Buenos días, ¿cómo están? ¿Cuántos están aprovechando la serie que tenemos estos días? No sé si recuerdan cuando empezamos esta serie, nuestro pastor nos hacía el reto de que estuviéramos aquí mínimo las 8 semanas de la serie. ¿Algunos de ustedes han estado aquí las 7 semanas? Ah, qué bueno, qué bueno. Dense un aplauso por esa victoria. Eso quiere decir que estamos teniendo mucho beneficio de esta serie. No es fácil ver cada una de las cosas que tiene esta serie. El reconocer que estamos mal no es fácil. No es nada fácil. El pedir ayuda a alguien más no es fácil, porque eso quiere decir que estamos implementando que a la persona o al ser que le estamos pidiendo ayuda es superior a nosotros. Como aquel pequeño que le dice la madre, no te lleves el jugo a la sala porque lo vas a tirar. Y luego el niño lo tira y no sabe cómo limpiar y arreglar la situación, pero sabe que tiene que pedir ayuda. ¿A cuánto nos sucedió cuando éramos niños? Las mamás tienen ese sentido que como que son profetas, ¿verdad? Ya saben lo que va a pasar. Y sabíamos que teníamos que pedirle a nuestra madre que nos ayudara a limpiar, pero no queríamos hacerlo. ¿Por qué? Porque se nos puede castigar. Porque te van a decir lo primerito, te dije que no lo hicieras. Sabemos que necesitamos la ayuda. Dejar que alguien más lleve el control es extremadamente difícil. Bueno, yo no sé para ustedes, pero para mí es muy difícil. ¿Por qué? Porque al saber que alguien más tiene el control, quiere decir que esa persona es más capaz que yo. Pero es cierto. Podemos a veces ser más capaces que otras personas, pero siempre habrá alguien que es más capaz que uno. El hecho que tengamos que confesar nuestros errores es aterrante, porque luego de que confesamos nuestros errores hay un juicio y puede que haya una condena. Y usualmente eso es bien difícil, porque dice un dicho en inglés, we want to do the deed but not pay the price. No nos importa mucho hacer la travesura, pero pagar la consecuencia sí. Y sabemos que cuando somos culpables de algo que hemos cometido, un error que hemos cometido, y lo confesamos, va a venir un juicio y va a venir una condena. Hacer cambios es muy difícil en nuestra vida, porque estamos tan acostumbrados a hacerlo de una manera que el simple y sencillamente pensar de que voy a hacerlo de otra manera es aterrante, da miedo, porque no estamos acostumbrados. Simple y sencillamente cuando vamos a cambiar de empleo, aunque quizás en el nuevo empleo nos estén ofreciendo más dinero, más beneficios, mejores horas, de todas maneras tenemos temor. ¿Por qué? Porque quizás el nuevo supervisor no hace tan buena onda, quizás el horario de lonche, con quién lo voy a compartir. Todas esas cosas pueden causar miedos, y más cuando es sobre nuestra vida personal. Y hacer enmiendas con las personas que hemos herido, o con las personas que nos han herido, o de hecho enmiendas con nosotros mismos, es difícil. ¿Por qué? Porque para hacer esa enmienda tenemos que regresar al pasado, ver lo que pasó, para saber cómo lo vamos a arreglar. Y cuando uno recuerda algo doloroso, vuelve uno a sentir dolor. El perdonar a alguien no quiere decir que deja de doler el hecho que se nos hizo. Simple y sencillamente ya no le tenemos rencor y ya no le culpamos de ello. Pero el dolor puede existir. Todas esas cosas son difíciles, pero ahora vamos a empezar a la parte mejor de la serie. Y es la parte de que no nos podemos quedar estancados ahí, sino que tenemos que crecer. La decisión que tenemos ahora, número 7, es la decisión de crecer. Es algo bien importante. ¿Por qué? Porque desde que nacemos, y lo vemos en la vida física, desde que nacemos no nos vamos a quedar estancados, sino que vamos a crecer. Y el crecer es algo intencional, debe ser algo intencional. Así como físicamente vamos creciendo y tenemos que hacer ciertas cosas para llevar ese crecimiento normal, también lo tenemos que hacer en lo espiritual. Por ejemplo, vemos las cosas que en los países tercermundistas, como en África, donde no hay una buena alimentación, la gente vive con las inclemencias del clima y del tiempo, vemos que el crecimiento en las personas no es normal. Porque hay ciertas cosas que se deben que hacer para tener ese crecimiento normal, y esas personas no lo tienen. Entonces hoy vamos a ver cuáles son las cosas que tenemos que hacer nosotros como seguidores de Cristo para crecer. Pero recordemos siempre que es algo intencional. El capítulo 5 y versículo 7 de Gálatas nos dice así: ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó? para que dejaran de obedecer la verdad. Ya hemos visto las cosas que tenemos que hacer para que Jesús obre nuestras vidas, para que cambie nuestras vidas, para mejorar nuestras vidas. Ciertos pasos que hemos visto, como los que mencionaba. Pero hay ciertas cosas que cuando ya vemos ahí, ya estamos ahí en ese paso, hay ciertas cosas que nos van a distraer de lo que tenemos que seguir haciendo. Entonces tenemos que poner atención a esto. La vida del cristiano es como un maratón, hermanos. No sé cuándo ustedes han participado en un maratón. De 5 kilómetros, de 10, de 20, 25. Una persona para correr un maratón se tiene que preparar por mucho tiempo. Usualmente el ejercicio que toman es mucho más extenso y mucho más duro que el maratón en sí, para poder lograr ese maratón. Y el maratón no se gana simple y sencillamente llegando el primero. El mayor triunfo es llegar a la meta. Y usualmente no importa tanto quién llega primero. Y sí, obvio que el que llega primero recibe un premio, a veces dinero, a veces un carro, dependiendo qué sea el premio que está para ese maratón. Pero el logro más grande personal es completar la meta. Yo en lo personal, hace muchos años, cuando pesaba yo la mitad de lo que peso hoy, hermanos, yo también me gustaba mucho el correr y participé en dos maratones. Y el logro más grande no era que llegar, yo sabía que no iba a llegar primero. Pero quería yo mínimo completar la mitad del maratón. Y la mitad del maratón era correr 12 millas. Decía, si logro 12 millas, ya la hice. Y aunque no me lo crean, sí lo logré. Sí logré terminar los dos maratones. Pero es impresionante cómo uno se tiene que preparar y cómo uno debe tener la fuerza para seguir adelante. Un maratonista, no recuerdo su nombre, dijo, lo único que tienes que hacer es recordar que tienes que poner el pie izquierdo enfrente del derecho y después el izquierdo otra vez enfrente del derecho. Es lo único que te tienes que enfocar y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. La decisión de crecer tenemos que hacerlo de esta manera. Vamos a ver. Hay tres cosas bien importantes que tenemos que tener como creyentes para lograr esto. Tendré un tiempo a solas con Dios todos los días. Examinaré mi vida. Leeré la Biblia y oraré para conocer a Dios y su voluntad para mi vida. Así obtendré el poder para hacer su voluntad. Y vamos a ver un poquito más detenidamente el proceso de cada una de estas cosas. Dice 2 de Pedro 3:18. Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es algo que nos está instando el apóstol Pedro a hacer. ¿Por qué? Porque si nos estancamos, nos vamos a perder. Si el maratonista deja de poner un pie enfrente del otro, se va a ir quedando atrás, Y eventualmente va a dejar de correr la carrera. Todo el esfuerzo que hizo para entrenar para ese maratón, tiene que seguir adelante. Vamos a ver 7 puntos, cómo lograr esto. El primer punto es así. Debo de tener un tiempo a solas con Dios. Primera Juan 3:6 dice, todo el que permanece unido a Él no sigue pecando. Fíjense qué interesante está esto. ¿Cuántos de ustedes usan herramientas eléctricas? ¿Cuántos de ustedes usan electrodomésticos eléctricos? ¿La licuadora puede licuar si no está conectada? Vamos a relacionar esto de cómo debe estar enchufado. Estábamos en el trabajo el otro día y íbamos a hacer unas perforaciones. El compañero agarra el taladro y le da. Y si ya no sirve esta cosa. Le dije, pues si la conectas, puede que funcione. Necesita tener una fuente de energía, una fuente de donde provenimos. Dios nos hizo a nosotros para depender de Él. El simple hecho de que somos formados y no somos omniscientes, es decir, de que nosotros somos de sí mismos, implica automáticamente que necesitamos de un ser superior a nosotros para subsistir. La palabra de Dios nos enseña que nada se mueve sin el poder de Dios. Entonces necesitamos estar conectados a nuestro Dios. ¿Cómo lo vamos a lograr? Dice Colosenses 4:2. Dedíquense a la oración con una mente abierta y un corazón agradecido. Porque muchos me podrán debatir de que ahora tenemos los taladros que son inalámbricos. Y es cierto, y a mí me encantan, porque no tengo que estar jalando extensiones. Pero el taladro inalámbrico también requiere ¿de qué? De recargar las baterías. Y por más buenos que son los taladros hoy en día, dependiendo del esfuerzo que le estás poniendo o el trabajo que estés haciendo con ellos, te duran 10, 15 minutos la carga y tienes que ir a recargarlos. Si nosotros queremos mantener una relación con Dios inalámbrica, nos va a funcionar un ratito, pero nada más un ratito. Tenemos que estar conectados con nuestro Dios. Pero después de eso, tenemos que darle cierto mantenimiento a toda la herramienta. Si nada más la usamos y la usamos y la usamos y no le damos ninguna atención aparte de eso, aunque estemos conectados, va a llegar un momento que no va a funcionar. Entonces la oración es lo que es. La oración nos da mantenimiento a esa relación que tenemos con Dios. Cuando estamos conectados con Él, tenemos que también dejar que Él haga su obra en nosotros. Punto número 2. Debo de llenar mi mente con las Escrituras. ¿Por qué tenemos que llenar nuestra mente con las Escrituras? En nuestra vida diaria estamos somos bombardeados de diferentes temas, diferentes cosas, diferentes situaciones, diferentes opiniones. Y aparte las opiniones con las que peleamos nosotros mismos. ¿Debo hacer esto o no debo hacer esto? Si esto lo hago es por esto y si no lo hago es por esto. Y vemos los pros y los contras. Pero todas esas cosas, si nos dejamos llevar por ellas y no llenamos nuestra mente con los pensamientos de Dios, todo eso se vuelve nada más un enjambre. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios porque la palabra de Dios es que nos da vida. Ahí es donde podemos encontrar lo que Dios tiene para nosotros, para cada una de esas situaciones. Para saber cómo lidiar con cada una de esas cosas. El gobierno maneja ciertas cosas para llamar la atención de la gente y que no ponga atención sobre otras cosas. Por ejemplo, ahorita estamos viviendo algo de eso. El coronavirus. El coronavirus no es una mentira, es cierto. ¿Pero debería tener la importancia que está teniendo ahorita? No. Porque el coronavirus tiene tiempo que existe. Simple y sencillamente ahorita se le da la importancia. ¿Por qué? Porque este año es un año de elecciones en este país. Si nosotros nos dejamos influenciar por las cosas, y fíjense que es bien fácil creer lo que vemos en la tele, lo que vemos en el Facebook, en YouTube, es bien fácil creer eso, pero lo que leemos en nuestra Biblia, ay, ¿por qué dice así? Eso sí lo ponemos en duda, en tela de juicio, pero porque estamos dejando que otras cosas llenen nuestra mente y no la palabra de Dios. Santiago 1.25 dice, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en todo lo que hace. Y esto es cierto. Pónganse a ver, compare su vida antes de que usted conoció a Jesús, y las cosas que hacía. Quizás a lo mejor era exitoso en su trabajo y a lo mejor tenía una buena economía, pero ¿cuánto le costaba? Y ahora, a lo mejor no tiene esa economía, pero nada le falta. Y no había apurado con que cuántas horas metí esta semana y cuántas horas me faltan para lograr lo que tengo que ganar para suplir estos gastos. Entonces tenemos que tener cuidado en dónde estamos poniendo nuestros ojos. Por eso es esencial que estemos conectados con nuestro Dios y pasemos tiempo con nuestro Dios. Y no estoy hablando de que te tengas que encerrar en un cuartito donde nadie te vea. Si es posible y eso trabaja para ti, qué bueno. Pero si tú eres una persona que, por ejemplo, como yo, que manejo hora y media para mi trabajo, a las 3 de la mañana, a mí me encanta eso. Y muchos me preguntan, ¿y a qué horas entras? A las 5. Y entonces, como que no concuerda el tiempo que tienes manejando con el tiempo, la hora que te vas y la hora que vas a empezar a trabajar. Pues sí, pero es que en ese momento nadie me molesta para platicar con Dios. Ni el tráfico, nadie me molesta. Y voy bien a gusto. No me tengo que preocupar que vaya otro manejando por ahí, que se me vaya a meter a mi carril, nada de eso. Y por eso me encanta irme a esa hora al trabajo. No es fácil, me canso mucho. Para las 6 de la tarde ya si me siento y nadie me dice nada, en 3 minutos estoy roncando. Pero disfruté mi tiempo con el Señor. Pero tienes que lograr buscar algo, un momento donde diariamente te estés alimentando y estés recibiendo lo que Dios quiere darte. Es necesario. Juan 8:31 y 32 dice, ustedes son verdaderamente mis discípulos y se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Esto es algo bien importante. La semana pasada platicamos de lo que es la libertad cuando nosotros nos despojamos de ciertas cosas. Y a veces no son cosas tan grandes, hermanos, no son cosas. Por ejemplo, yo pasé por una infidelidad en mi primer matrimonio y eso es algo muy difícil. muy, muy duro de llevar. Pero hay cosas que quizás a lo mejor no se comparen a eso. Por ejemplo, el hecho de que una persona a quien aprecio mucho de repente me hizo un desaire. Y quizás no está al mismo nivel como la infidelidad de que haga tu cónyuge, pero es algo importante de todas maneras, porque nosotros tenemos interés en ello. Y esas cosas, esas cositas, si nosotros las confesamos y hablamos con nuestro Dios y le decimos, Dios, ayúdame con esto, el simple hecho de hablarlo nos libera. Los psicólogos existen, ¿saben cuál es el propósito más grande de los psicólogos? Es escuchar. Y cuando una persona que va a ver a un psicólogo logra contar el problema que tiene, el psicólogo ya lleva la mitad de su propósito ganado. Porque es lo más difícil de que una persona diga las cosas. Porque el confesar, el decir las cosas, nos hace libres. Pero aún más cuando estamos viendo la verdad. El conocimiento, la verdad es que vino un hombre a esta tierra enviado a sufrir y a llevar todos los pecados de todo el mundo. Y esa verdad, si nosotros la hacemos nuestra, nos hace libre. El punto número 3. Debo enfocarme en mi meta, no en mi hábito. Y el hábito no solamente estoy hablando de que fumabas o que tomabas. No, estoy hablando de lo que te está haciendo daño, lo que te hizo daño en un momento. El desprecio de tus padres, quizás pasaste por una violación, quizás pasaste por abusos de cuando eras pequeño, una infidelidad, un engaño, todas estas cosas. Debemos enfocarnos en la meta que tenemos ahora. Ahora que ya hemos pasado por reconocer nuestros errores, hemos tratado de limpiar nuestro corazón, todas estas cosas, ahora tenemos que enfocarnos hacia dónde vamos, no en lo que tenemos en el pasado. El pasado solamente está para que aprendamos de él, no está para que lo sigamos cargando. Porque si nos dejamos enfocar por las cosas con las que batallamos, entonces nunca lo vamos a lograr salir de ellos. Y les hablo esto por experiencia, porque yo era una persona que fumaba mucho. Y recuerdo que la primera vez que intenté dejar de fumar, no voy a fumar. Agarré todos mis cigarrillos, los tiré, no voy a fumar. Y cuando iba yo a tirar el último, lo encendí. Porque ya ni sabía lo que estaba haciendo en ese momento, solamente vi que tenía un cigarrillo en mi mano. Y usualmente cuando tenía un cigarrillo en mi mano es porque lo iba a encender y me lo iba a fumar. Y les he confesado que ahora lo que hago es de que cuando yo tengo ese deseo, esa necesidad física de fumar, agarro un cigarrillo que tengo en mi camioneta y lo vuelo y se me pasan las ganas y lo guardo. Porque me estoy enfocando en lo que debo de hacer para no volver a fumar y no en no fumar nada más. Es muy diferente. Y cada una de las cosas con las que batallamos tiene ciertas cosas que podemos usar para poder dejarlas de hacer. Lo principal es enfocarnos en nuestra meta. Y como seguidores de Cristo, ¿cuál es la meta? Nuestra meta es llegar a estar con Jesús toda la vida eterna. Dios implicó una ley dentro del universo por la cual es que debemos de enfocarnos en nuestra meta. La ley de la atracción, que significa cualquiera sea el objeto en el que enfoque mi atención, terminará atrayendo mi persona. No sé si ustedes se han subido a un edificio muy alto, donde usualmente queremos ver para abajo, y al ver para abajo, ¿qué es lo que le dan ganas a uno? Hay personas que batallan con las alturas, ¿verdad? Si hubiese un lugar elevado es jamás. En el trabajo hay una compañera que arriba de esto no se sube. Un día le hicieron subirse una escalera y se puso histérica, la tuvimos que bajar con un arnés y poco a poquito, olvídense. Hay personas así. Yo no le tengo miedo a las alturas. Yo les soy sincero, yo no les tengo miedo a las alturas. Y yo cuando me he subido a edificios altos sí me gusta ver y no me atrae el aventarme. No me atrae para nada el aventarme. Pero en otras cosas sí, a lo que de repente me enfoco, sí me atrae. Y la razón por la cual no me atrae el aventarme es porque le tengo miedo al daño que voy a causar cuando caiga. Yo siempre les digo, yo no tengo miedo a las alturas, tengo miedo al porrazo y al daño que vaya a causar cuando caiga y que me lo vayan a cobrar. Pero la ley de la atracción existe, entonces cuando nosotros nos enfocamos en ciertas cosas, vamos a terminar haciéndolas. Filipenses 3, 13 y 14 me dice así, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Tenemos una carrera. Todos los que hemos decidido seguir a Jesús somos participantes de ese maratón. Y hay un pasaje en la Biblia que Dios nos dice que no es ni del que corre, ni del que alcanza, sino del que. Y Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Lo único que nos pide Dios es de que lo busquemos a Él. Que busquemos a Jesús. Que nuestro enfoque sea Jesús. Y Él nos va a ayudar. Es como el maratonista que se enfoca en poner un pie enfrente del otro. Y vamos a llegar a la meta. No sabemos cuándo, pero si nos mantenemos enfocados en Jesús, lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. No debemos ser tan duros con nosotros mismos. Cuando tengamos una recaída, y lo traigo esto por mi vivencia propia. En otras ocasiones yo tenía recaídas y me sentía que entonces, como Jesús ya me ha perdonado una vez, y yo no fui fiel a ese perdón, y había recaído, entonces ya no me merezco otra oportunidad. Pero no caigamos en ese error. El propósito del enemigo es de que nosotros nos alejemos cada vez más y más y más de Dios. Y eso nos lo comprueba desde el principio. Adán andaba en el huerto del Edén y platicaba con Dios, es lo que la palabra nos dice. Pero el propósito del enemigo fue alejarlo de Dios. Y lo cumplió, lo logró. Logró que hubiera un abismo bien grande entre el hombre y Dios. De tal manera que Dios implementó, ya tenía un plan de salvación desde antes de eso. Y lo tuvo que implementar para acercar una vez más al hombre con Dios. Y ese plan es el Señor Jesucristo. No decaigamos nosotros en ese error de que si tenemos una recaída, no nos quedemos ahí, sino que nos levantemos y sigamos otra vez. Cuando éramos niños y empezábamos a aprender a caminar, ¿cuántas veces nos caeríamos? Ni nuestra madre nos podía decir, te caíste 133 veces. Las recaídas van a existir, pero no nos enfoquemos en eso. Levantémonos y sigamos adelante. Ahora sí, punto número 4. Punto número 4 dice, debo enfrentar y abandonar mis faltas rápidamente. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque como cuando pedimos un préstamo del banco, si nos atrasamos con un pago, hay que esforzarnos a cumplirlo, aunque esté tarde, hacerlo. Porque si nos esperamos al mes siguiente, se hace más grande la deuda. Y si nos esperamos otro mes, más grande. Y es bien fácil nosotros quizás pedir perdón o reconocer algo que hicimos hace 10 años. No, pues sí, hace 10 años sí la regué. Le falté respeto a mi mamá. Pero el que le hayamos faltado el respeto ayer es bien difícil reconocerlo. Es difícil, pero es mucho mejor cuando lo hacemos rápido. No hagamos más grande la deuda con nosotros mismos, con los que nos rodean y con nuestro Dios. Tratemos de mantener esa deuda pequeñita. Ya le debemos mucho en sí, por el gran sacrificio que ha hecho por nosotros. No lo hagamos más grande. Proverbios 28:13 dice, no le irá bien al que oculta sus pecados, pero el que los confiesa y se aparte será perdonado. Entonces, entre más rápido reconozcamos nuestros pecados, nuestros errores, y los confesemos y pidamos perdón, más rápido estamos avanzando, porque más rápido estamos teniendo esa libertad, más rápido estamos gozando de ese perdón. Lamentaciones 3:40 dice, hagamos un examen de conciencia y volvámonos al camino del Señor. Y recordemos que el propósito del examen no es alejarnos de Dios, sino que regresemos rápido al camino. Si vamos corriendo en ese maratón y de repente nos desviamos del camino, especialmente para un maratón que son de 26 millas, pues puede uno ver el recorrido y cuando uno se hace la registración y se inscribe, ahí le dicen por dónde va a ser todo el recorrido del maratón, pero pues uno no se lo graba. Y usualmente tiene banderillas que van marcando el camino, pero si de repente te extraviaste, si para llegar a la meta lo más rápido es que te regreses al camino donde venías. No que vayas a buscar otro camino para ver si allá adelante te vuelve a salir de donde vas corriendo. Es mejor regresarte a donde te perdiste y entonces agarrar el camino correcto. Y el propósito de esa evaluación que nos debemos de hacer nosotros mismos es reconocer que estamos mal, reconocer cómo es que hicimos mal y qué es lo que podemos hacer para arreglarlo, para acercarnos otra vez al Señor y seguir en el camino. Salmo 103:3-5. Mi Dios me perdonó todo el mal que he hecho, me devolvió la salud, mi Dios me da siempre todo lo mejor, me hace fuerte como las águilas. ¡Wow! ¡Qué verso tan poderoso! ¿Pero saben quién lo escribió? Un asesino, un conspirador, un adúltero, porque eso fue lo que fue David. Sin embargo, reconoció su error, le pidió perdón a Dios y pudo gozar de todas estas cosas que Dios le dio. Punto número 5. Debo huir de la tentación, pero no debo temerla. La tentación de repente actuamos como que no la veía yo venir. Pero no es cierto, no nos engañemos nosotros mismos. Las tentaciones las sabemos que ahí están y nos damos cuenta cuáles son. Lo malo es de que procedemos a seguirlas. Y la tentación no es mala, la tentación es más, nos ayuda. Porque si no caemos en ella, dimos un paso hacia adelante. Pero está en nosotros, como les decía al principio, el crecimiento debe ser intencional. Si nosotros no queremos dar ese paso adelante, vamos, mejor le vamos a dar para acá, para donde está la tentación. Que la tentación no está mala. Ser tentado no es pecado. Pecado es ceder a la tentación. Primera de Corintios 16:13. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe y sean valientes y fuertes. Tenemos que tener cuidado de lo que estamos viviendo, de lo que estamos haciendo. Yo recuerdo cuando era muy pequeñito, había un cantito que nos enseñaban en la iglesia y decía, cuidado los piecitos al andar. Y yo no comprendía por qué, dice, bueno, que a veces te contamos chiquitos, pues no nos fijamos dónde andamos y nos caemos. Y decía, cuidado las manitas al tocar y cuidado los ojitos al mirar. Porque tenemos que tener cuidado por dónde vamos. Cada día, ¿está bien para dónde voy? ¿Con la manera que me relaciono con los compañeros en el trabajo, está bien? ¿A dónde me va a conducir? Si me estoy llevando un poco pesado, y esto es más fácil entre los hombres de que caigamos en eso, ¿está bien? Si de repente me río y comparto las risas con un comentario que hicieron un poco vulgar, ¿a dónde me va a llevar? Lo más seguro es cada vez más y más, va a ser más pesado. Pero si desde un principio les hago saber con mi reacción que no estoy de acuerdo con esa manera de pensar, no va a seguir a ningún lado. Tenemos que tener cuidado de esas cositas. ¿Qué es lo que estamos tocando? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestras manos? ¿Qué es lo que estamos viendo? Yo recuerdo, mi madre, como me llevaba muchos años, a ella le gustaban mucho las películas de Cantinflas y de Pedro Infante y de Luis Aguilar y de todas esas películas de blanco y negro donde se supone que no había tanto malicia en las películas, ¿verdad? Y según pasaban ahí en la grabación de la película, que están lo que era la variedad y era como los lugares más inapropiados para estar, pero iba la gente de todas maneras por el morbo y salían las mujeres bailando, pero no se les veía nada. Pero porque ya se miraba de la rodilla para abajo, ya estaba muy mal, ya era la persona era indecente. Qué bueno por eso, ¿no? Pero poco a poquito fueron viendo más y más y más, de tal manera que ahora existen los strip clubs, donde las mujeres bailan completamente desnudos, donde los hombres bailan completamente desnudos. Y no solamente ahí, sino que se hablan de que hay cosas peores todavía. Entonces, si nosotros tenemos cuidado con lo que estamos viendo, tendremos un resultado bueno. Hay dos cosas bien importantes de las cuales tenemos que huir. Las situaciones tentadoras, ¿por qué? Como les decía, tenemos que tener cuidado. No sabemos nosotros bien lo que está mal y si seguimos, vamos a acabar mal. La otra es las asociaciones tentadoras. Decían un dicho por ahí, el que anda con lobos, aullar aprende. Y saben que es muy cierto, mucho muy cierto. Inclusive funciona para bien y para mal. Por ejemplo, si yo quiero empezar un negocio propio, es bueno que yo me junte con empresaristas, con personas que ya lo han hecho, para que aprenda yo de ellos. Si voy a ser un boxeador, pues voy a buscar un entrenador que ha boxeado y que fue bueno, para aprender de él. Igual, si quiero ser un maratonista, un corredor, bueno, pues me voy a juntar con personas que lo logren, que hacen lo mismo. Por ejemplo, aquí me gustaba mucho levantar pesas. Pues yo no me ponía a levantar con mi amigo que pesaba 60 libras menos que yo. Yo me ponía con uno que pesaba 80 libras más que yo para llegarle a donde él estaba. Eso tenemos que tener cuidado. Si sabemos que ciertas amistades no es bueno tenerlas, retirémonos. Busquemos personas que nos van a ayudar. Por eso es bien importante, mis hermanos, que estemos en un grupo pequeño, donde estemos compartiendo con personas que buscan lo mismo que nosotros, que buscan y que tienen la mirada y el enfoque en Jesús, que nos puedan ayudar a orar, que nos puedan ayudar a escucharnos y que nos puedan dar una sugerencia, porque ya vivieron lo mismo que nosotros vivimos y porque ellos ya saben el fruto de que Dios les ayudó a sobrellevar eso. Es muy importante que tengamos cuidado con quién nos asociamos y las situaciones en las que andamos. La Biblia nos insta, 1 Corintios 15:33, no se dejen engañar. Bien dice el dicho que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Esto es muy cierto. 1 Corintios 6:18, huyan de la inmoralidad sexual. Si esto se hubiera hecho hace muchos años y los hombres todos hubieran practicado esto, hermanos, no estuviéramos en el mundo en que estamos. No sería normal que en la tele pasara un comercial con una muchacha casi desnuda o con un hombre casi desnudo. Yo recuerdo que los comerciales, a mí me fascina la tele y las películas y todo eso, hermanos. Hay comerciales donde anunciaban las navajas para afeitarse. Y yo me afeito una vez por semana, dos a lo mucho, y ahora, pero jamás me podría yo imaginar que me estuviera afeitando vestido de traje con corbata. Pero los comerciales antes para anunciar una navaja de afeitarse, salía el muchacho todo, dirían en mi rancho, bien catrín, con su trajecito sport, con su corbatita, sus zapatitos bien boleados y afeitándose. Era la imagen que tenían del hombre, un hombre decente. Y todos los chamaquitos andaban buscando a ver dónde dejaba a papá la navaja de afeitarse y empezaba porque ya cumplí 11 años. Si agarro la lupa ya me puedo ver aquí que traigo unos vellitos. Yo lo hice, yo llegué a decir, no, pues ya, yo creo que ya me toca. Y ahora no, ahora salen los muchachos con una toalla nomás, de la ducha, acá de la ducha. Y ¿ven el proceso? Entonces tenemos que tener cuidado. 1 Timoteo 6:9 dice, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Tenemos que tener cuidado. ¿Dónde está nuestro enfoque en nuestra carrera que hemos emprendido? Todos vamos en ella, hermanos. Y depende de dónde estamos enfocados, hasta dónde vamos a llegar. Punto número 6. Debo tener un grupo de personas que me apoyen. ¿Por qué? Hay dos cosas bien importantes. La oración y el apoyo. Dice la palabra de Dios que la oración del justo salvará al pecador. Y es muy cierto. Hermano, yo podría pasarme 3 días contándole las travesuras y las, no nada más travesuras, sino las delincuencias que yo anduve haciendo por un periodo de 5 años. Es algo que a mí hasta me da vergüenza, pero lo cuento porque sé que le puede servir a alguien. Pero estoy seguro de que no hubo noche, ni día, ni tarde en que mi madre no doblara la rodilla y pidiera por mí. Y ahora que no está mi madre, confío en que las personas que están más acercadas a mí, que buscan lo mismo que yo, están orando por mí así como yo estoy orando por ellos. Estar en un grupo pequeño es sumamente importante, porque es la manera que podemos crecer juntos. Yo recuerdo cuando mi madre enfermó y falleció, y luego a los 4 meses falleció mi hermano. Si yo no hubiera tenido un grupo pequeño, hubiera sido extremadamente difícil pasar por eso. Pero no faltó quien que llegara una persona, estamos orando por ti, ¿cómo te sientes? ¿Qué te podemos ayudar? Cada uno de ustedes, hermanos, háganse la pregunta. Si yo no vengo el próximo domingo, ¿habrá alguien que lo note? A lo mejor si yo no vengo, pues sí lo notan, ¿verdad? Porque yo ocupo mucho espacio. Y por más que quiera yo pasar por desapercibido, pues no lo logro, ¿verdad? Simple y sencillamente. Pero, ¿en serio habrá personas que tomen en cuenta que no estamos? ¿Habrá personas fuera de nuestra familia que están orando por nosotros? Y ahora, ¿estoy orando por mis compañeros? ¿Estoy orando por las personas que yo digo que amo? ¿Por mis hermanos? ¿Por el hermano que siempre me gana la banca que a mí me gusta? Porque todos nos adueñamos de nuestro asiento, ¿verdad? Desde que era pequeño tengo, por una cosa o por otra voy a la iglesia, quizás no por los propósitos correctos, pero así que me tocó crecer y ya sabía yo, la hermana tal ahí, la hermana tal allá, la hermana tal allá. Si por ejemplo, si me tocaba pasar lista, me voy a ver la banca. Y ya sabía yo quién está y quién no, simplemente pasar qué banca estaba, ¿sí? Pero estamos orando por unos por los otros. Es bien importante que hagamos ese núcleo. ¿Saben que la primera iglesia de nuestro Dios se mantenían todos juntos? Y es una de las razones por la cual crecieron y pudieron pasar cosas terribles. Cuando los romanos los aventaban, los lograban capturar y los aventaban al Coliseo romano, que los devoraban los leones y los tigres, y que antes de hacerlo les preguntaban, ¿confiesas ser seguidor de Cristo? Y no dudaban ni tantito, hermanos. en decir que sí. ¿Por qué? Porque había esa unión, todos estaban fuertes, todos se retroalimentaban del amor que Jesús nos da. Es bien importante. Segunda de Corintios dice, Dios nos protegió de grandes peligros, de muerte, y confiamos en que Él seguirá cuidándonos y protegiéndonos. Por favor, ayúdennos orando por nosotros. Esto lo dijo Pablo, después de haber sido apedrado. Pablo fue apedrado varias veces por compartir el Evangelio. Y él confiaba en que Dios lo iba a sacar adelante de cada situación de esas. Pero de todas maneras pedía que oraran por él. No tengamos temor de pedir la oración. A veces es difícil por las razones que les mencionaba al principio. Porque vamos a confesarnos y nos vamos a hacernos vulnerables a lo que hicimos o algo así. Pero pidamos, dejemos el orgullo a un lado y pidamos la oración y oremos por otros. Hebreos 10:25. No dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. No dejemos de venir. Pongámonos metas. Los que ya lograron estar aquí las 7 semanas de la serie, no falten la semana que entra. Y pónganse una meta. No voy a dejar de venir hasta el Día de las Madres. Y sucesivamente. Pongámonos esa meta. Y aún más, vayamos más allá. Yo no voy a dejar de venir. Y si falta el hermano tal, voy a ver cómo le hago para que venga. Seamos compartidos con lo que Jesús nos ha dado. Veamos los unos por los otros. Punto número 7. Debo seguir a Cristo hasta la meta final. Filipenses 1:6 dice, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo, de Cristo Jesús. Fíjense que hay una historia de un soldado que fue médico en la Segunda Guerra Mundial. A lo mejor muchos han visto la película. La película se llama Hacksaw Ridge. Y el soldado se llama Desmond Doss. Y estaba viendo las comparaciones que hay en las Fuerzas Armadas en esos tiempos aquí en los Estados Unidos. El soldado promedio pesaba unas 174 libras, medía unas 5 pies 10 pulgadas. Y Desmond Doss, este médico, pesaba 145 libras y medía 5 pies 8 pulgadas. Estaba más pequeño que lo normal. Pero dicen que él sobresalía físicamente de los demás. Y Desmond Doss logró hacer algo bien importante y bien grande dentro de la batalla de Okinawa. Había un barranco muy alto donde los americanos estaban subiendo y los aliados y querían tener posesión de lo que estaba arriba de ese monte porque era una base, un fuerte militar japonés muy bueno, muy importante. Y creían, la estrategia era de que si ellos se apoderaban de ese fuerte, ganarían la guerra contra Japón. Siendo Desmond Doss más pequeño de lo normal, logró salvarle la vida a 75 personas, 75 soldados en esa batalla. Hubo más batallas en las que participó, también participó en Guam y en Corea. Pero en esa batalla logró salvar la vida de 75 personas. Y hay una razón, un motivo, una cosa que lo mantenía muy, muy diferente a todos los demás, y no nada más era el tamaño, pero la fuerza de voluntad que él tenía que provenía de algo. Desmond Doss era una persona que confesaba creer en Cristo Jesús y ser un seguidor de Cristo Jesús. Cuando lo entrevistaron, él dijo que lo que él se logró, de que él le pidió a Dios que le indicara qué es lo que tenía que hacer. Él le pidió a Dios que le ayudara a salvar a una persona. Y cuando salvó a esa persona, le dijo, uno más. Y cuando salvó a esa, le dijo, uno más. Pero su enfoque siempre estuvo en dónde venía la fuerza. Y por eso logró eso. No era para sí mismo, era para cumplir con lo que le estaba pidiendo al Señor. Entonces, cuando nosotros mantenemos el enfoque en Jesús, logramos grandes cosas. Dice San Juan 15:5, dice así, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Si nosotros nos mantenemos enfocados en Jesús, que es el proveedor de todas las cosas, si fueron hechas y formadas, tendremos grandes frutos. No depende del que corre ni del que alcanza, sino de quien Dios tiene misericordia. Pero nosotros tenemos que mantenernos. Yo tengo 2 hijas. Y cuando estaban pequeñitas, mis manos eran mucho más grandes que las de ellas. Y una cosa que pude notar es de que cuando yo las agarraba para que caminaran conmigo, voy a levantar el brazo y se quedaban colgando. Pero cuando yo no las agarraba y ellas me agarraban mi mano, en cuanto yo levantaba mi brazo, ellas se quedaban atrás. Entonces tenemos que hacer una cosa bien importante. Tenemos que extender nuestros brazos. Y cuando Jesús nos tome de su mano y sintamos que nos aprieta la nuestra, entonces sí agarrarnos. Y dejar que, así como que Dios les, el ejemplo que les ponía, que al levantar el brazo se quedaba colgando mi hija. Si Jesús nos levanta, no importa, nos quedamos colgando. Y vamos para donde Él nos lleve. Pero tenemos que mantener enfocados en Jesús. ¿Saben? Los caballos en el hipódromo siempre les ponen unas fundas aquí. Los caballos que corren en el hipódromo son entrenados para correr, tener una sola, un propósito, dar las vueltas que tengan que dar y llegar primero. Y han dicho las personas que trabajan con los caballos que hay ciertos caballos que les gusta ganar, que no nada más por entrenarlos hacen lo que hacen, sino que cuando ven que se están quedando atrás, ellos impulsan. Pero de igual manera, si ven que un caballo se empieza a ir para otro lado, son capaces de seguirlo. Entonces a los caballos se les pone algo aquí.
Hagan esto ustedes ahorita.
Hagan lo mismo. Y el perfil que tienen, ¿qué pueden ver? Solamente hacia adelante. Ante las situaciones y ante las malas asociaciones es lo que tenemos que hacer. Y mirar nada más hacia adelante, hacia Jesús. Que si vamos a quitarnos estas cosas de los lados, es porque estamos viendo un hermano caído. Pero nada más. Y enfocarnos en el blanco. Hay que seguir a Jesús. Vamos a ponernos de pie. Quiero orar por ustedes. Bendito Señor, te damos gracias, Padre, por el privilegio que tú nos has dado de conocerte, Señor. Por el privilegio que nos has dado, Señor, de poder te confesar nuestros pecados y de saber, Señor, que tú nos perdonas. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas, Señor, a poner un pie enfrente del otro y seguir adelante, Señor. Gracias porque sabemos que si nos mantenemos enfocados en ti, vamos a lograr llegar a la meta. Vamos a lograr completar la carrera, Señor. Te pedimos y te suplicamos que no nos permitas que nos quedemos atrás. Que no permitas que nos salgamos del camino, Señor. Que nos ayudes a mantenernos enfocados en ti y en ti nada más, Señor. Y en todo lo que tú nos enseñas y en todo lo que tú nos das. Que veamos los unos por los otros, Padre. Que nos duela el saber que un hermano no estuvo en el servicio de esta semana. Y que de alguna manera nos toquemos el corazón y que lo busquemos. Para que sienta que tú lo estás abrazando a través de nosotros, Señor. Ayúdanos a ser compartidos de todo lo que tú nos das. Ayúdanos, Señor, a mantener el enfoque en ti. No hay nada, Señor, fuera de ti. No hay nada bueno, Señor. Y nosotros queremos de lo bueno. Queremos de ti, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Y si hay alguien, Señor, que aún no ha tomado ese paso de acercarte a ti, que tú quites todas las barreras, todos los muros, Señor, y que se sienta atraído por ti de tal manera que no pueda doblegarse más y que corra, Señor, hacia ti. Ayúdanos, Señor, a ser útiles para que personas lleguen a tus pies. Uno más te pedimos, Señor. Uno más para tu honra y gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre. Amén.